Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas.
Felices Pascuas a todos, queridos amigos de Radio María. Este programa no le queda otra que empezar haciendo referencia a la Pascua, haciendo referencia a esa gran noticia que recibimos de que Cristo ha resucitado. Siempre se repite esas palabras de San Pablo de que si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. Y creo que tenemos que ser conscientes de esa verdad y de esa enseñanza. Y también una realidad, un hecho, el de la resurrección, que nos tiene que ayudar a vivir siempre con esperanza. Vivir con esperanza no quiere decir no ser consciente de que uno puede pasar por momentos difíciles. No quiere decir no ser consciente de que quizá los tiempos que uno vive no son buenos para la fe, para su nación, para su familia. Vivir esperanzado no es ser un falso optimista, sino que vivir esperanzado es, por un lado, saber que las cosas no acaban aquí, sino que estamos llamados a una vida eterna con el Padre, y no solo con el Padre, sino con todos aquellos que queremos. Pero vivir esperanzado es también vivir sabiendo que el resucitado nos acompaña todos nuestros días. Y que nos acompañe no quiere decir que las cosas vayan a ser fáciles. Que nos acompañe no quiere decir que el sufrimiento va a desaparecer de nuestras vidas. Simplemente que nos acompaña quiere decir que Él está ahí con nosotros en nuestro sufrimiento, en nuestra situación difícil, y que sufre con nosotros, que lo pasa mal con nosotros, y que arrima al hombro para ayudarnos a superar esa situación. Esto no es una especie de, ¿cómo decirlo? No me sale ahora la palabra, de narcótico para la sociedad. No, esto es un hecho real. Es un hecho real que sabemos que vivimos acompañados. Vivir acompañados no quiere decir hacer dejación de funciones y, por tanto, no poner de nuestra parte aquello que las situaciones exigen, pero siempre con la confianza de saber que el Señor nos acompaña, que el Señor está con nosotros, que el Señor se implica en nuestra vida. Creo que esos son los dos grandes apuntes que la fiesta que celebramos ayer y que de alguna manera seguimos celebrando estos 7 días adicionales de la octava de Pascua, que es como decir que estamos siempre en el domingo de resurrección, nos deben valer para nuestra vida. Saber que esta vida es un paso y que estamos llamados a una vida eterna de felicidad plena con el Padre. Saber que en esta vida, que es un paso, Cristo resucitado está siempre con nosotros. Y por tanto, no perder nunca la esperanza, por difíciles que sean las situaciones que nos toque vivir. Y junto a esa esperanza, vivir también esa implicación para hacer mejor la vida que nos ha tocado vivir, la sociedad en la que nos ha tocado vivir, porque eso también es lo que quiso Cristo cuando predicó su Evangelio. El Evangelio no es sólo algo piadoso, algo intimista, algo para vivir uno solo y en su casa, sino que el Evangelio está llamado a iluminar todas las realidades cotidianas del hombre. Y a través de esas realidades cotidianas nosotros podemos hacer que nuestra vida y la de los que nos rodean sea mejor. Y no solo eso, podemos hacer que a través de esas realidades cotidianas aquellos que no han conocido a Cristo lleguen a Él y por tanto hacernos partícipes de esa misión que cuando ascienda a los cielos el Señor le reclamará a los apóstoles y es que vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo resucitado quiere hacernos a todos partícipes de su misión evangelizadora. Dios quiera que esta octava de Pascua sirva para reconfortarnos, para fortalecernos en la esperanza y también, ¿por qué no?, para que nos convirtamos en verdaderos misioneros de Cristo resucitado. Comenzamos. Queridos amigos de Radio María, un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Programa que hacemos en la octava de Pascua. Unos días especiales. Unos días en que celebramos el fundamento de nuestra fe. Y es que ese Cristo que nos creó, ese Dios que nos creó, envió a su Hijo para redimirnos. Era tal el amor que tenía por nosotros que no podía entender o no podía soportar, no sé si son términos que se pueden aplicar teológicamente a Dios, pero no podía entender que esa ruptura que había supuesto el pecado de Adán y Eva con el hombre y Dios, pues no fuera superada. Y para eso, pues envió a su Hijo, que murió por nosotros, pero que a su vez resucitó. Y que nos da esa posibilidad, primero, de ya tener una relación plena con Dios, porque Cristo ha vencido al pecado, y por tanto todas esas dificultades que implicaba el pecado de Adán y Eva para que el hombre se pudiera relacionar de forma plena con Dios, pues han sido eliminadas, sigue quedando la concupiscencia, pero ya no hay una barrera infranqueable entre el hombre y Dios. Por tanto, podemos recuperar esa relación con Dios y luego pues un Dios que se ha hecho hombre que comprende nuestra humanidad, que comprende nuestro sufrimiento, que ha pasado por ellos y que, pues, de alguna manera ha dado lo máximo que puede dar cualquier hombre, que es su vida, por salvarnos. Y a partir de ahí se abre un Cristo resucitado que se queda con nosotros, que está presente en la Eucaristía, que nos acompaña en nuestro día a día, que nos envía el Espíritu Santo, que nos abre las puertas del cielo. ¿Quién quieren que les diga? Pues la maravilla de ser católico, ¿no? La maravilla de ser católico, de saber que no caminamos solos por este mundo y de saber que vamos al encuentro definitivo con el Padre, a una felicidad plena. En este sentido me gustaba, aunque son unos libros escritos por una escritora protestante, cristiana protestante, en España he encontrado dos traducidos, la autora es Janet Oak, y son dos libros en los que va contando, pues, la historia inicialmente de una mujer y luego de una familia que va al oeste de Estados Unidos y nos va narrando sus peripecias. Y en los dos libros que pude leer en español, que están aquí traducidos en España, de Janet Oak, primero se llama El amor llega suavemente y el segundo, ahora no me acuerdo, son dos novelas sencillas pero muy agradables, pues es bonito cómo presenta esa permanente presencia, valga la redundancia, del Señor en la vida de esta familia, ¿no? Y cómo, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos duros que tienen que vivir, porque la vida en el oeste pues no era fácil, y porque en sí misma pues la vida muchas veces trae sufrimiento, pues cómo de alguna manera esta familia era capaz de vivir siempre en la presencia de Dios, ¿no? O de alguna manera de tener siempre presente a Dios y de tener esa confianza de que Dios les acompañaba. Y eso pues les hacía superar las dificultades y sobre todo no desesperar, que yo creo que es una de las grandes tentaciones del hombre moderno hoy, la desesperación. Por pura casualidad, pues no sé por qué, pensando en estos libros, me vino a la cabeza que yo había visto una película hace muchos años que me había gustado, pues también una película sencilla, pero de estas en las que uno percibe un ambiente cristiano, ¿no? Y por tanto son películas agradables de ver, sin que por eso oculten la dureza de la vida. Y pensé que esa película que había visto hacía referencia al primer libro que había leído de Janet Oak. Y efectivamente era así. Me puse a buscar la película en internet, que se llama como el libro, El amor llega suavemente, y luego, para mi sorpresa, me encontré que en YouTube podía encontrar toda la saga de libros convertida en película. Como les digo, yo creo que la saga son como unos 9 libros, traducidos al español hay 2, pero en YouTube pues me he encontrado con la agradable sorpresa de que tenía las 9 películas, y algunas pues las he ido viendo últimamente, ¿no? Y ya les digo, dentro de que pues la fe que transmite es una fe de carácter protestante, es muy bonito en esas películas pues cómo se marca, ¿no?, la vivencia cristiana que tiene esta familia, que pasa por situaciones muy complicadas a lo largo de las historias que va contando la autora, de la presencia de Cristo, la presencia de Dios con ellos, ¿no? Y cómo ese permanente ejercicio de poner su confianza en Dios, a pesar de que los acontecimientos que les van sucediendo en la vida no los entienden muchas veces, ¿no? Y uno ve que ahí ¿no? En la fe en especial, sobre todo, en la fe católica, pues está el gran antídoto o la gran alternativa a la mayor tentación que vive el mundo hoy, que es la desesperación. Recientemente estábamos leyendo un libro en un grupo de matrimonios de Giuseppe Lepori, Jesús también estaba invitado, que es un libro sobre el matrimonio y que estamos trabajando un grupo de matrimonios. Y en el último hablaba un poco de la acogida a la vida. Y señalaba el autor, pues haciendo una referencia a lo que era la acogida a la vida, la apertura a la vida, cómo el ateísmo es siempre homicida, ¿no? Y lo ligaba mucho con la mentalidad abortista que vivimos hoy. Cuando leí esas palabras me parecían súper acertadas, porque uno se va dando cuenta que una sociedad como la moderna, que ha rechazado a Dios, se va convirtiendo en una sociedad donde predomina la incultura de la muerte. Ya no solo con la cuestión del aborto, aunque especialmente, pero ya estamos viendo los apuntes de la eutanasia y otra serie de cuestiones, ¿no? La cosificación de la vida humana, con todas las técnicas de reproducción asistida y demás. Pero es verdad que el ateísmo tiene también otra cara, que junto a que se implante, pues eso, el homicidio, podríamos decir, ¿no? Es decir, la incultura de la muerte, y por tanto también la ley del más fuerte, lo que supone la desprotección del más débil, lleva aparejado otro elemento que es la desesperanza. Quizá lo que más pueda llamar la atención en nuestro tiempo hoy es la desesperanza. Y una desesperanza, comparto con ustedes esta temática, que es como ambivalente. Porque por un lado hay quien puede pensar, bueno, pues estamos viviendo en sociedades en crisis, en sociedades que se mueren, en sociedades que incluso están empezando a perder ciertos niveles de bienestar, pues el famoso comentario que se hace de que está desapareciendo la clase media, de que cada vez la vida está más difícil, más cara, de que los trabajos pues cada vez son peores, bueno, toda una serie de elementos que podría hacer que haya personas que entren en la desesperanza por ese camino, ¿no? Por el ver que las cosas cada vez van peor y que por tanto el futuro que prevé es peor que el pasado o el presente que vive. Pero también sorprende que en personas que podemos decir que les va bien en la vida desde un punto de vista material, incluso social, ahí también surge la desesperanza, porque es un poco una sensación de vida vacía. Sí, vida llena de cosas, incluso a veces vida llena de personas, vida llena de experiencias, pero vida vacía, porque es una vida vacía de sentido. Y aparece la desesperanza. Y en el fondo, cuando aparece la desesperanza, el primer efecto es la falta de ganas de vivir. O me atrevería a decir también el temor a lo que viene. Y quizá eso tenga relación con que permanentemente estén aumentando las cifras de suicidios, con que permanentemente estén aumentando las cifras de consumo de drogas, con que permanentemente estén aumentando las cifras de consumo de ansiolíticos, que creo que además ahí España es líder mundial. Y claro, cuando uno dice, ¿cómo podemos ayudar a todas estas personas a superar la gran tentación del siglo XXI? La desesperación. Pues habiendo celebrado la Pascua, habiendo, comprendan que no es equiparable, visto estas películas y por tanto recordando esas novelas que tanto bien hacen, pues uno lo tiene claro, ofreciendo la fe católica, haciendo lo contrario de lo que hace la revolución. Si la sociedad que vivimos hoy, que es fruto de la revolución, su leitmotiv ha sido eliminar a Dios de todos los ámbitos de la vida del hombre, social y personal, la labor que nos corresponde a los católicos es, como explicaba Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución, es hacer lo contrario de la revolución. Y lo contrario de la revolución es volver a poner a Dios en el centro de las vidas de cada hombre y de la sociedad. Pero ahora estábamos hablando de ofrecer una alternativa a todas estas personas a su desesperación. Bien venga del vacío vital en el que viven, bien venga de la esperanza fruto de que ven que el futuro será peor que el presente. Bueno, pues ahí lo único que puede iluminar, ahí lo único que puede llenar de sentido esas vidas es el encuentro con Cristo resucitado. Esta octava de Pascua quizá pues sea ese momento para poder explicar al mundo que sin Dios y sin Cristo no se puede vivir. Quizá sea el momento de interpelar a los que nos rodean en una vivencia profunda, consciente y a la vez alegre de la Pascua. Porque si la Pascua es celebrar que Cristo ha resucitado, pues eso es lo que tenemos que ver que el mundo capte. Y a partir de ahí, la vida empieza a tener un sentido. Y por tanto, la desesperanza no cabe. Y a partir de ahí, el futuro no se vuelve temeroso, porque sabemos que caminamos acompañados. Y por tanto, no hay que recurrir ni al suicidio, ni a las drogas, ni a los ansiolíticos para enfrentar la vida, sino que uno se sabe bien acompañado y sabe que lo que necesita es la amistad con Cristo resucitado que le acompaña todos los días. Les animo también, ya digo, son lecturas sencillas, a que lean estos dos libros que están traducidos al español. Si alguno de ustedes se maneja muy bien en el inglés, pues pida las novelas en inglés, que son de Janet Oak. La primera, El amor llega suavemente. Creo que ahí, bueno, pues ya digo, aunque sea una autora protestante, nos pueden ayudar, seguro que también hay libros de autores católicos que transmiten mejor estas ideas, pero ahora mismo no me viene a la cabeza, nos pueden ayudar a vivir esta Pascua, esa presencia de Cristo resucitado en nuestra vida. Y si luego se animan y les gusta, pues pueden buscar en YouTube El amor llega suavemente, película, y verán que ahí pues pueden encontrar hasta 9 películas de esa familia, en la que, ya digo, el hilo conductor es esa capacidad de poder vivir las vicisitudes de la vida a la luz de Dios, ¿no? Me viene ahora a la cabeza también hace muchos años un artículo que escribieron en, ¿cómo se llamaba? El grupo Intereconomía sacó un semanario religioso hace muchos años, que luego, pues desgraciadamente, pues con toda la crisis tuvo que cerrar, el semanario Alba, era un semanario religioso. Y ahí hace muchos años un columnista escribía un artículo sobre las ganas de vivir, ¿no? Y era un poco la temática. Y él comentaba cómo le sorprendía, creo que era viendo la película La conquista del oeste, le sorprendía cómo esas familias que vivían en condiciones durísimas, ¿no?, en la frontera del oeste, donde tenían que hacer todo por labrarse un futuro, desde empezar a labrar la tierra, generar campos de cultivo, el ganado, las amenazas pues, de la fauna salvaje, también en algunas ocasiones pues, de las tribus indias. Bueno, vivían en un entorno muy duro, ¿no? Y a él le sorprendía cómo, de alguna manera, en esa película que refleja pues, esa conquista por parte de los Estados Unidos de toda la zona oeste de su nación, pues eran capaces de seguir adelante, de tener hijos, de fundar familias grandes, es decir, de crecer. Y en el fondo, él pues lo que venía a decir es que había ganas de vivir, que a pesar de las dificultades que estaban arrostrando en ese momento, había ganas de vivir, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un poco lo que tenemos que insuflar los católicos aprovechando la Pascua al mundo hoy. Que el mundo recupere las ganas de vivir. Porque entonces, a pesar de las dificultades, ese mundo irá hacia adelante, se sobrepondrá a esas dificultades, irá construyendo cada vez más un mundo mejor. Un mundo mejor que no nos referimos solo a lo material, sino a lo espiritual. Me llamaba también la atención hoy, en un programa, bueno, pues que se hacían eco de que el 1 de abril era y el 1 de abril era el aniversario del final de la Guerra Civil y de la victoria del bando nacional sobre el bando republicano. Bueno, y entonces con motivo de esa efeméride repasaban un poco lo que podía haber sido la historia del franquismo. Bueno, y una persona, uno de los comentaristas que estaba en la tertulia, hablaba de cómo cuando acaban los años del franquismo, pues se podía decir que todo español pues tenía capacidad de acceder a una vivienda, que todo español pues tenía algo que llevarse a la boca. No hay que olvidar que España, pues desde los bueno, desde inicio de siglo, ¿no? Había un amplio sector de la población en pobreza, luego pasó analfabetismo, luego pasó pues toda la desgracia de la Guerra Civil, las dificultades económicas que vinieron después de una guerra civil y además con un bloqueo internacional. Quiero decir que España había pasado por una situación muy dura, económica y social, ¿no? Y bueno, como también pues, se había acabado prácticamente con el analfabetismo, como pues, cualquier español tenía acceso a la educación primaria y secundaria, cómo empezaron pues, a aflorar las universidades, cómo, y esto me pareció muy importante, ¿no? Cómo cualquier español tenía una mano que le iba a acompañar en la enfermedad, incluso en el trance de la muerte, porque de alguna manera la institución familiar era sólida, y decía, eso lo estamos perdiendo. Yo me quedaba sobre todo con la idea esta de una mano que te vaya a acompañar en los momentos de dificultad. Porque tenemos la cuestión del aborto, porque tenemos la cuestión de la eutanasia, porque tenemos, vemos, todos percibimos que cada vez hay un endurecimiento mayor de la sociedad hacia las personas que sufren y un olvido. Bueno, pues esos son elementos que tenemos que recuperar. Y si algo caracterizaba a esa España de los años 60-70, era un fuerte catolicismo. Algunos dicen que muy sociológico. Yo tengo mis dudas, sinceramente. Creo que era un fuerte catolicismo. Otra cosa es que todos fueran santos, que no es el caso. Y ese fuerte catolicismo, arraigado en una profunda creencia de un Cristo que ha resucitado, llevaba a entregarse al otro, a ocuparse del otro. Y quizás si tenemos que mirar la vista atrás, lo que más ha perdido la sociedad española en estos últimos 50 años es que los españoles cuidemos unos de otros. Pues de nuevo, el antídoto contra esa degeneración de la sociedad española, pues no cabe duda que es volver a poner a Cristo resucitado en el centro de nuestra vida y en el centro de la sociedad. Hacemos una breve pausa y continuamos con todos ustedes. Pues después de esta breve pausa, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Durante la pausa, bueno, le daba un poco vueltas a esta primera parte del programa y le reconozco que, bueno, pues me han ido surgiendo una serie de reflexiones que quería compartir con todos ustedes, pero bueno, me queda un poco con la sensación de programa quizá un poco deslavazado. Espero que no les haya resultado muy cansino estas reflexiones que iba compartiendo con todos ustedes, pero que de alguna manera, bueno, pues querían encarnar también, por decirlo así, la fiesta que estamos viviendo, ¿no? Que estamos celebrando, la resurrección de Cristo, y que veamos que eso pues tiene que tener un impacto directo en nuestra forma de ser y en nuestra forma de vivir. Intentando ordenar un poco esta segunda parte que queda, pues vamos a dedicar el programa a eso que hacemos algunas veces, y es que es darnos una vuelta por el mundo, también por España, aunque creo que la mayoría de las noticias que tengo recopiladas son internacionales, y comentar. Hay una que me gusta especialmente porque pues quizás son muestras de que, pese a lo que a veces podamos pensar, no todo está perdido. Día 27, es decir, la semana pasada, Infocatólica publicaba unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Francesa en la que confirmaba que aumentaba el número de catecúmenos, especialmente entre los jóvenes. Francia, esa Francia que ha consagrado el derecho al aborto en su constitución, esa Francia que ahora quiere legalizar el derecho a la eutanasia, es decir, el derecho a matar a personas, porque lo piden. Bueno, pues a su vez está viendo que hay un resurgir, no lo cuantifican en la noticia, pero que hay un resurgir de las vocaciones o de las llamadas a la fe católica, ¿no? Y que pues son, vamos a llamar, vocaciones tardías, digo, no es al ámbito religioso, sino a la conversión, ¿no? Pero son conversiones tardías en el ámbito de los 30, de los 40 años, 50, bueno. Pero, ¿qué demuestra esta noticia? Que la gente busca, que la gente en nuestra sociedad hoy necesita respuestas, que la sociedad de hoy atea no llena, no da sentido a su vida, y están buscando algo, y aunque no lo sepan, eso que buscan se llama Dios, se llama Cristo resucitado. Y que tenemos que ser conscientes de que nuestra vida, todos los días, tiene que intentar ser un instrumento para que estas personas, como en Francia, que están buscando algo, que están buscando algo que dé sentido a su vida, que están buscando algo que dé esperanza a su vida, lo puedan encontrar a través nuestro, si así lo tiene previsto el Señor. Por tanto, bueno, pues una buena noticia para esta Pascua. Los catecúmenos aumentan en Francia. Y como digo, son catecúmenos adultos. Con lo cual, bueno, pues están cifrando que la cifra de catecúmenos están en torno de 8 veces más que hace 2 años. Bueno, pues es un crecimiento muy relevante en algunas parroquias, ¿no? Bueno, pues yo creo que por un lado nos toca dar gracias a Dios por ello. Y pues ser conscientes de que esto que ocurre en Francia, pues también puede suceder en España si ven que los católicos vivimos en coherencia con esa fe en el Cristo resucitado. Así que bueno, pues una buena noticia para la Pascua. En segundo lugar, una noticia que se publicaba el Jueves Santo, y que, bueno, pues tiene especial relevancia también para lo que celebramos en el Triduo Pascual, porque ya saben todos ustedes que el Viernes Santo la colecta que se hace en todas las iglesias es por Tierra Santa. Bueno, el Papa ha escrito una carta a los cristianos que residen en Tierra Santa, bueno, pues expresando una profunda solidaridad y apoyo en la cercanía de la Pascua, porque el Papa sabe que los cristianos en Tierra Santa están pasando por momentos muy difíciles. Y el Papa pues les dice que no están solos y que nunca os dejaremos solos. Y a mí me gustaría que pudiéramos hacer realidad estas palabras del Papa. Los cristianos en Tierra Santa lo pasan mal, porque tanto judíos como musulmanes, en la medida que pueden, cada uno de ellos les hacen la vida imposible. Por otro lado, todo el corte de peregrinaciones que se ha producido como consecuencia de los enfrentamientos entre judíos y palestinos en la Franja de Gaza, pues ha hecho que caigan fuertemente todas las peregrinaciones, que son la forma de vida que tienen muchas comunidades cristianas para sostenerse y mantenerse. Y por tanto, pues que se haya cortado el tráfico de peregrinaciones hace que ellos no encuentren sustento para vivir. Entonces, bueno, pues creo que es bueno también en estos tiempos de Pascua, en un tiempo más, pues como digo, que el Viernes Santo la Iglesia dedica especialmente la colecta para los lugares santos, que nos acordemos de Tierra Santa. Y que en la medida que podamos, busquemos los medios para apoyar económicamente a Tierra Santa, a la custodia franciscana y también a las comunidades cristianas. Es muy importante que se mantenga la presencia cristiana en Tierra Santa. Y los cristianos que mantienen esa presencia lo hacen a costa de un gran sacrificio, porque se mantienen en una tierra donde en el fondo las mayorías que la habitan no les quieren. No les quieren. Entonces, bueno, pues que nos acordemos de los cristianos en sus oraciones, en nuestras oraciones, y que nos acordemos de los cristianos también desde un punto de vista económico para ayudarles a mantener la presencia cristiana en la tierra que pisó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más noticias? Bueno, pues esta ya un poco más triste o negativa. La semana pasada dedicamos íntegramente el programa a comentar la sentencia de la Corte Suprema de Alabama en Estados Unidos. Una sentencia que había dejado muy claro que, de acuerdo con las leyes de Alabama, la protección de los no nacidos también incluía a los embriones producto de la fecundación in vitro. Hay que decir, y lo quiero señalar nuevamente porque me parece que es importante tenerlo en cuenta, que al respecto de esta sentencia, pues Donald Trump, candidato republicano, pues tuvo unas palabras desafortunadas, en el sentido de decir que él consideraba que esta sentencia ponía en dificultad las técnicas de reproducción asistida, y que como esas técnicas habían permitido a muchas familias tener niños, pues que le parecía una mala noticia. Yo ya lo expliqué aquí el otro día, Donald Trump se equivoca gravemente en esa posición. Y no nos vamos a repetir en los argumentos del otro día, pero es verdad que es un sentimiento muy generalizado en la sociedad, incluso entre personas católicas, el considerar que las técnicas de fecundación in vitro son algo bueno porque permiten a muchas parejas tener hijos. Y ya explicamos que el fin no justifica los medios y que las técnicas de reproducción asistida son gravemente inmorales y que, aunque permiten un fin bueno, los medios son gravemente inmorales y, por tanto, esas técnicas son inmorales. Bueno, esta sentencia había causado grave preocupación en la industria de la fecundación in vitro. Les recuerdo que cuando comentábamos la sentencia, uno de los alegatos o argumentos de defensa de la clínica de reproducción asistida para no tener que pagar una indemnización a las familias era el hecho de que las propias familias, en los contratos que firmaban con las clínicas, aceptaban que los embriones congelados fueran tratados como propiedad no humana. Entonces, si alguien quiere una muestra de que las técnicas de reproducción asistida y toda la industria de la reproducción asistida cosifica al embrión, pues ahí la tiene. A pesar de que las clínicas, junto con los demandantes, reconocían que el embrión era una persona y que era un ser humano genéticamente distinto e irrepetible, no tenían empacho las clínicas en firmar, y los demandantes también, en firmar en ese contrato que aceptaban que los embriones, a pesar de ser personas, se trataran como propiedades no humanas. Bueno, claro, esta sentencia pues planteaba un precedente peligroso. Y hete aquí que las cámaras legislativas del estado de Alabama, que también tienen una cámara de representantes y un senado, han tardado menos de un mes en salir en protección de la industria de la fecundación in vitro, de las técnicas de reproducción asistida, y han emitido una ley por lo cual establecen que, si bien las leyes del estado de Alabama protegen a los no nacidos, y que esa protección incluye obviamente a los embriones, a partir de ahora no incluirá a los embriones en ámbito extrauterino, es decir, a los embriones que las clínicas de reproducción asistida manipulan en el laboratorio y luego congelan en congeladores. Menos de un mes ha tardado un estado, ojo, de mayoría republicana y por tanto de mayoría claramente provida, porque en 2022 hicieron una reforma de la Constitución para ampliar la cobertura o reconocer la cobertura de la defensa del no nacido y establecer una obligación en el estado de Alabama de defender la vida. O sea, que no estamos hablando de unas cámaras estilo las de Nueva York que no tienen empacho en legalizar el aborto hasta el último día de embarazo, hasta el momento del nacimiento. No. Y hay que decir, pues, que si la Cámara de Representantes, creo que eran 90, 76, votaron a favor de eliminar la protección a los embriones que mantienen las clínicas de fecundación in vitro, y en el Senado creo que fue por unanimidad o 49 a favor y uno en contra. Y lo que es peor, cuando la gobernadora que había promovido todas estas cambios legislativos para defender la vida firma la exclusión de los embriones congelados respecto de las leyes que protegen la vida, se declara provida. ¿Y aquí qué vemos? El mal entendimiento que hay de lo que suponen y son las técnicas de reproducción asistida, porque en el fondo estos políticos lo hacen pensando en cierta medida que son técnicas que ayudan a las familias a resolver un problema, pero no es verdad, porque estas técnicas no curan la fertilidad, lo que hacen es no abundan en los problemas de fertilidad que pueda tener la pareja, sino simplemente fabrican un hijo para esa pareja, con lo cual no les han resuelto su problema de infertilidad. Sí les han permitido tener un hijo, pero como explicábamos, para tener ese hijo han tenido que matar a otros muchos y dejar congelados a otros. Entonces hay un entendimiento equivocado de lo que son, y se está perdiendo esa percepción o ese criterio fundamental en la ¿cómo se llama? En la ética natural, que es que el fin no justifica los medios. Luego, además, habrá habido otros pues que hayan aprobado esa reforma pues empujados o con intento de favorecer a la industria de la reproducción asistida, que mueve mucho dinero y que por tanto pues puede generar fácilmente intereses económicos. Esta es la realidad y esta es la tristeza. Una sentencia que protegía a todos los embriones, estuvieran en el útero o fuera del útero, y que ponía en riesgo el negocio de la fecundación in vitro, rápidamente ha sido reconducida a través de una reforma legal que nos dice que los embriones que están en las clínicas de reproducción asistida no merecen protección legal. Claro, entonces la pregunta que nos queda ahora, y que se la hacía el propio tribunal, es ¿qué pasará el día que esos embriones se puedan desarrollar fuera de un útero materno, a través, por ejemplo, de un útero artificial? Eso que ahora llamamos embrión porque solo tiene 15 días de vida o un mes de vida, cuando tenga ya 9 meses de vida y de alguna manera podamos decir ha nacido, ¿tendrá derecho a esa protección legal de su vida, o como es fruto de un ambiente extrauterino será un ciudadano de segunda? ¿Y cómo queda esa igualdad de dignidad que defendemos los católicos de aquellos niños que han nacido mediante la fecundación in vitro, de los que han nacido por parte natural? Porque una cosa es que consideremos que esas técnicas son inmorales y otra cosa es que consideremos que el niño que ha nacido fruto de esas técnicas no tenga la misma dignidad. Pero claro, si la ley nos está diciendo que ese niño cuando era embrión no gozaba de la misma protección, ¿qué ha pasado para que de repente decidamos que tiene la misma protección? ¿Simplemente que ha nacido? ¿Que lo han implantado en el útero de la madre? ¿Ese es el elemento que define cuando uno tiene dignidad y cuando no? No sé si son conscientes o no, pero los legisladores de Alabama han establecido un precedente muy peligroso. Y si el otro día en la película, en el programa pasado, hablábamos con Eric de la película La Isla, que de alguna manera llevaba a la ficción la pregunta que se hacía el Tribunal de Alabama, claro, si nosotros decimos que los embriones de las clínicas no gozan de protección, ¿qué tendremos que decir si esos embriones se han desarrollado siempre fuera de un ámbito uterino? Que es un poco lo que es la isla, les contaba. Es una isla donde se clonan, fuera del ámbito uterino, seres humanos. Claro, esos seres humanos se mantienen en la isla hasta que el original, por decirlo así, los necesite. Por ejemplo, porque necesito un hígado para un trasplante. Entonces, bueno, ese clon, que es una persona humana, se manda, que en teoría es, se le mata, se le quita el hígado y el hígado se le da al original, porque él simplemente quería el clon como un, vamos a llamar, como una mercancía de la que disponer. Ese es el campo que están abriendo los legisladores de Alabama. No sé si consciente o inconscientemente, pero de hecho lo han hecho. Por tanto, bueno, pues me parecía importante comentarles también esta noticia porque lo que había sido esperanzador desde el punto de vista de los jueces, pues rápidamente ha sido cercenado desde el ámbito de los políticos. Y en Estados Unidos, donde gracias a Trump se han producido avances importantes en la defensa de la vida, pues ahora corremos el riesgo de que Trump sea un problema, ¿eh?, para determinados avances, como lo hemos visto en este caso de la fecundación in vitro, o como lo estamos viendo con determinadas declaraciones sobre el aborto, ¿eh?, en el sentido de que él no está muy de acuerdo con la derogación de la sentencia Roe versus Wade. Dicho esto, hay que decir que todavía, y con mucho, no llega a los niveles de Joe Biden, que es una permanente obsesión por la implantación del derecho al aborto, por la obligatoriedad de la ideología de género. Pero hay que decir que Trump, desde el punto de vista de la defensa de la vida, ahora sí está planteando serias dudas. No nos queda tiempo para más. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.
Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.